en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hubo en la historia de Estados Unidos una mujer millonaria que se llamaba Florence Foster Jenkins, que dicen que es la peor cantante de ópera de la historia. Como tenía mucha pasta, por así decirlo, y a pesar de que cantaba mal, publicó hasta 3 discos y llegó a actuar en el Carnegie Hall. Para sorpresa de todos, se agotaron las entradas. Lo que esta mujer no se daba cuenta es que el espectáculo que ella pretendía que fuese musical se convirtió en un espectáculo cómico, porque al final los asistentes a lo que iban era el morbo de ver a alguien cantar mal, pero con cara de hacerlo bien. Y muchas veces, ¿por qué cuento esto? Porque en el ámbito laboral conviene que tengamos muy presente nuestras limitaciones. Nuestros orientadores laborales nos lo han comentado en más de una oportunidad. Tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. De tal manera que no cometamos el error de esta mujer, la peor cantante de ópera de la historia, y nos empecinemos en un camino que quizá no es el nuestro. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y yo no sé, por la voz podría ser tenor, lo que yo no sé si luego tiene oído. Alejandro Tobalina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Ha hablado de la peor cantante de la historia, pero...
y tú podrías ser el peor.
Y yo podría ser el peor.
No, porque yo creo que te podría ganar.
Sí.
Podríamos hacer un día una competición tú y yo, a ver quién lo hace peor.
Pero sin público, ¿eh?
Hombre, si no tenemos público no tiene gracia.
Pero para no hacerle daño a nadie, me refiero.
Ya,
para que
ya,
el daño
ya,
quede entre los dos.
Ya, ya. Nos hagamos daño mutuamente,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, eso es.
Bueno, pues vamos a empezar recordando nuestras redes sociales, que tenemos cada vez más familia.
Twitter, @MadridTrabajaOM, Facebook, Madrid Trabaja.
Solamente, muy bien. Te lo sabes ya, nada, al cuarto día se lo...
Bueno, como
ya
mi nombre me lo sé.
Ya se lo sabía desde el primer día, pero bueno, que llevamos 4 y sigue sabiéndoselo. No se le ha olvidado ni ha cambiado los nombres como suelo hacer yo en este programa. Lo que solemos hacer también en este programa es facilitarte ofertas de empleo y hoy empezamos en Fuenlabrada porque esperan cubrir 50 vacantes de preparadores de pedidos.
Una importante empresa de logística necesita preparadores de pedidos con experiencia en radiofrecuencia para su nuevo almacén. También realizarán labores de organización. Es necesario tener vehículo propio y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Los turnos de trabajo son rotativos de mañana y tarde y el salario es de 1.900 euros brutos al mes.
Hay una bolsa de empleo para personal de limpieza de edificios públicos en Valdetorres de Jarama.
El sistema de acceso es mediante concurso, por lo que se valorarán los méritos de los candidatos. Se requiere tener al menos el certificado de escolaridad o equivalente a efectos profesionales y se debe presentar la solicitud antes del lunes 19 de septiembre. La jornada de trabajo será de 37 horas y media semanales de lunes a viernes.
Una agencia de noticias busca periodistas especializados en información nacional y política.
Por lo que se valora tener experiencia anterior en labores de preparación de teletipos y noticias de actualidad, así como en la cobertura de ruedas de prensa, asistencia a actos públicos y realización de entrevistas. Además, es indispensable contar con una discapacidad de grado igual o superior al 33%.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 3 plazas de músicos. Mira, ya que hablábamos de,
para
la
ti,
ópera.
Eso es.
Bueno, yo, fíjate, para la música, sin embargo, tengo buen oído, siempre y cuando no utilice mi voz. Decíamos que hay 3 plazas de músicos en el Ayuntamiento de Madrid para la banda municipal.
En las especialidades de tuba, bombardino y saxofón.
De eso no.
De eso no, yo tampoco.
Flauta como mucho.
Son plazas de estabilización. El proceso de selección será mediante concurso en el que se valorarán los méritos profesionales de los aspirantes. El plazo de inscripción finaliza el 13 de octubre.
Hay una oportunidad de empleo para ingenieros aeronáuticos.
Una importante empresa del sector demanda ingenieros para la gestión del trabajo técnico, de la mercancía, para la participación en proyectos tecnológicos, creación de documentación y fabricación de ensayos en bancos. Piden formación universitaria en ingeniería aeronáutica. Se valora la tenencia de un máster y conocimientos en inglés y en AutoCAD o CATIA. La jornada es a tiempo completo, de lunes a viernes, y el salario oscila entre 27.000 y 30.000 euros brutos anuales.
En Arganda del Rey hay una oferta de trabajo para conserjes y auxiliares de control e información.
Piden el título de la ESO equivalente y experiencia mínima de 6 meses en un puesto similar. La jornada es completa, de lunes a domingo, con sus respectivos días de descanso, y el salario es según convenio.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas y cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como cada jueves, nuestro propósito es que queden resueltas las consultas que nos enviáis a través del correo electrónico o del WhatsApp, porque habéis tenido un desencuentro con la empresa o habéis tenido un desencuentro con el trabajador, si sois personas autónomas, responsables de pymes, porque atendemos tanto a unos como a otros en este espacio de los jueves. En el que ya saludamos a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal andas?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues también bien.
Ah, pues mira que te noto hoy un poquito bajita, de tono, digo.
Pues llevo todo el día trabajando en el ordenador y yo creo que debe estar concentrada, pero bueno.
Sí, eso suele suceder, que acabamos un poco con la cabeza un poco como un bombo, ¿no? Que decía mi madre.
Sí, cuando toca hoy teletrabajo, como me pasa hoy, yo creo que vamos, que queda uno un poco así como tocado.
Sí, ¿no? Bueno, la que tiene actividad más viajera y teletrabaja poco es Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, ¿tú de teletrabajo o nada?
No, la verdad es que hoy precisamente sí, hoy me toca porque estoy fuera y entonces pues tengo que teletrabajar, pero lo normal es que no, que trabajé en el despacho.
En el despacho. Bueno, pues junto a vosotras dos vamos a completar este cuarteto que formamos los jueves. El Madrid Trabaja con Andrea San Martín, que nos va a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas, sus preguntas, sus dudas.
Sí, en una nota de voz al WhatsApp, al 652-868099. Repito, 652-868099, o bien al correo electrónico que tenemos habilitado exclusivamente para esas consultas. Si es así, anoten. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Ya sabéis que allí llegan las preguntas y luego las respuestas las tienen Eva y Ana. Y como sé que están preparadas, porque ellas siempre lo están, vamos con la primera de las preguntas.
Vamos con ella. Este oyente trabaja en una escuela deportiva en la que este verano se ha cambiado el empresario, nos comenta. Hasta la fecha su contrato era como fijo discontinuo y quieren cambiarlo por fijo discontinuo, pero a jornada parcial al 50%. Teme que al cambiar esa jornada le afecten en sus cotizaciones por si tuviera que recibir prestaciones, y no solo le reducen la jornada, sino también le piden que firme un contrato de exclusividad. Su pregunta es si le deberían mantener el mismo tipo de contrato.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Pues vamos a ver, hace bien en consultar, porque lo que le plantea la empresa no lo pueden hacer. La conversión de un contrato fijo discontinuo como tiene a tiempo completo en uno a tiempo parcial, siempre tiene que ser voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las dos partes se tienen que poner de acuerdo. No puede la empresa imponérselo si él no quiere, si él no está de acuerdo. Eso tiene que quedar muy claro. Y está protegido por la ley, porque cualquier imposición sería nula. Lo que podría hacer la empresa, y esto se da en la realidad, es que si el trabajador no quiere hacerlo, pues entonces le plantea un despido por causas objetivas. Pero tendrá que estar justificado, porque eso sí permite la ley. Lo que dice la ley es la transformación a tiempo parcial tiene que ser pactada por las partes, sin perjuicio de que la empresa pues pudiera tener razones para hacer un despido objetivo. Si no se llega a un acuerdo, claro, evidentemente, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de una subrogación, ¿no? Porque como al principio lo ha explicado a su manera, pero estamos hablando de una subrogación.
Sí, es una subrogación y entonces el nuevo empresario que ha cogido la escuela tiene que respetar las condiciones, tiene que respetar el tipo de contrato que tiene este oyente.
Claro.
Que esa jornada completa. Pero a tiempo parcial, que es lo que estamos viendo ahora mucho, que las empresas realmente necesitan fijos discontinuos a tiempo parcial, pues lo tienen que plantear llegando al acuerdo con el trabajador. Y
vale,
si no, pues tendrán que ir a otras vías, como he dicho, la del despido objetivo.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado aclarado, así que vamos con la segunda de las cuestiones.
En esta ocasión, esta oyente está en una empresa en la que le prometieron que pasaría a ser indefinida hace un año y todavía no se ha llevado a la práctica. Tras realizar muchas horas extras, su jefe le concedió 2 meses y medio de vacaciones y en el transcurso de ellas le llama para que se incorpore a una formación que encima no es remunerada. Dice, su pregunta es si es legal que puedan interrumpir sus vacaciones y que a estas alturas todavía no sea indefinida.
Bueno, son dos cuestiones distintas, Eva, lo que nos plantea esta oyente. Por un lado, la cuestión de interrumpirle las vacaciones para, digamos que desarrollar una actividad formativa, y por otro lado está el hecho de que lleve un año con la promesa de que va a ser indefinida y que todavía la empresa no lo ha cumplido.
Bueno, a mí lo que me gusta mucho es lo que dice al principio. Me han prometido, vamos a ver, que la regla general es tener contratos indefinidos. Nadie te puede prometer eso, ¿no? Solamente se pueden hacer contratos temporales y los casos es que determina la ley y están limitados, ¿no? O sea, que es llamativo que la empresa diga eso. Bueno, te prometo, si te portas bien y eres bueno, te hago indefinido. Bueno, dicho sea esto de paso, a ver, estamos hablando de un contrato que primero será de septiembre de 2021, con lo cual, si es un contrato temporal, no será aplicable a las nuevas reglas que han entrado en vigor en 2022, hacia el primer trimestre, o sea, en marzo, ¿no? A finales de marzo de 2022. Con lo cual, lo que nos dice la norma respecto a los contratos celebrados, que puede ser de obra o servicio, o puede ser antiguo eventual, antes del 31 de diciembre de 2021, es que siguen vigentes, si hay lugar a ello. Imaginemos que era un contrato eventual, 6 más 6 meses. En principio debería de haber terminado, a no ser que el convenio colectivo lo dejara otros 6 meses más. Y en el caso de que sea de contrato de obra y servicio, ahí ya dependerá de cuando termine la obra y servicio, y en su caso siempre está limitado a 3 años o incluso 4, si lo dice el convenio colectivo, o sea que puede estar todavía vigente. Eso respecto a la contratación indefinida.
Ya.
Pero al tema de las... No sé si me querías hacer alguna pregunta.
No. Te iba a decir, ¿y de las vacaciones qué le contamos?
Que por cierto, me parece muy raro también vacaciones de 2 meses y medio, ¿no?
Te iba a decir, justo me has leído el pensamiento porque iba a decir, lo primero de todo, es que pedazo vacaciones.
Parece que era un acuerdo para compensar esas horas extra, ¿no? Que
claro,
habían llegado un poco...
Claro, lo primero que tendríamos que ver si, claro, las horas extras se pueden compensar con salario, o sea, se pueden pagar o se pueden compensar con descanso, ¿no? Entonces, a lo mejor no son vacaciones, son las horas extras. Me parece que, de todas maneras, muchas horas extras tiene que hacer uno para que, teniendo en cuenta que lo que diga el convenio colectivo, el Estatuto de los Trabajadores, lo que dice es que las vacaciones duran 30 días, ¡buf! ¿Cuántas horas extras has tenido que hacer para tener 1 hora y media más, ¿no?
Pues imagínate.
Es muy raro esto. O sea, que primero tendríamos que ver, realmente calcular que no es vacaciones ya, además, que es compensación de hora extra. Habrá que ver cómo lo ha pactado la compensación. En su caso, Si fueran 30 días y fueran unas vacaciones normales y corrientes, pues en ese caso sí que no se podría interrumpir, obviamente, porque se pacten, hay que respetarlas. En el caso de aquí, que están compensando la hora extra, pues tendrían que ver cómo lo han establecido, pero en cualquier caso parece que la formación es tiempo, ¿no?, de disponible, o sea, que es tiempo de trabajo, ¿no?, pero tendrían que reconocerse la voluntad.
O sea, que lo tendrían que recuperar, ¿no? O sea, si son vacaciones estrictamente, las vacaciones anuales, esas no se pueden interrumpir ni por formación ni por ninguna otra circunstancia.
Tampoco, quiero decir, es que como hayan pactado, es que habría que ver cómo han pactado la compensación. Pero es ya. Que es muy raro que la compensación se haya pactado y dé lugar a un mes y medio.
Ya. O sea que podríamos decir, Eva, que sospechamos que muy regular la situación no es.
Pues no tiene pinta de ser muy regular nada, ni que le prometan un contrato, ni que le den 2 meses y medio, ni que luego le llamen para una formación y no se la paguen, no parece muy regular.
Todo extraño, ¿no?, en el funcionamiento de esa empresa. Bueno, pues Eva, Ana, enseguida volvemos con vosotras con nuevas preguntas de los oyentes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el Rayo Vallecano quiere asaltar la catedral.
Desde las 7 y 5 de la tarde, el partido de la Onda estará en San Mamés, donde los vallecanos buscarán su segundo triunfo a domicilio de la temporada, tras el subidón de su primera victoria en casa del 2022 ante el Valencia.
Y además tenemos derbi en la Primera Federación, Sanse Castilla.
¿Qué más se puede pedir?
Sonido Onda Madrid.
Caminar por sus parajes bañados por el Tajo. Sentirse caballero en una fortaleza de la Orden de Santiago. Disfrutar del séptimo arte en su Museo del Cine. Y perderse en un paisaje de olivos y encinas rodeados por arroyos. Villarejo de Salvanés. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y ya sabéis que los jueves hablamos de startup, de las experiencias de muchos emprendedores. Y en este caso, yo no sé si podemos hablar de unicornio, que son esas empresas que comienzan como startup y adquieren una dimensión al final muy importante. Te cuento, hablamos de la empresa Vision, que utiliza la inteligencia artificial para prevenir robos en establecimientos comerciales. Se acaban de instalar en España, nacieron en Francia, y vamos a hablar con Pablo Blanco, que es el country manager, el jefe, en España y en Latinoamérica. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado.
Encantado de estar aquí en el programa.
Bueno, ¿sois unicornio o todavía es palabras mayores?
Todavía no, vamos en camino, pero a esta velocidad va a ser pronto.
Sí, ¿no?
Pero todavía porque no, estamos en camino.
Estábamos comentando que os implantaste, bueno, nacisteis en Francia y después os habéis implantado en varios países europeos, incluso en Estados Unidos.
Sí, o sea, la empresa es francesa, es de la sede en París, después pues Portugal, Italia, todos los países de Europa básicamente, y después también Estados Unidos y Latinoamérica, y en España hemos entrado en enero, en el mes de enero pusimos las primeras tiendas con nuestra solución, y la verdad que ya tenemos más de 500, se está yendo muy muy rápido.
Bueno, pues si va muy rápido, primero de todo, explícanos cómo a través de la inteligencia artificial conseguís evitar esos robos que, bueno, sobre todo en los grandes establecimientos, al final tienen un coste económico importantísimo.
Sí, la verdad que en España es realmente preocupante todo el tema de los robos que hay en pequeños comercios, supermercados en general. ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues es muy sencillo. Básicamente se trata de una cajita que es como un ordenador que se enchufa en las cámaras que ya tienes funcionando en el supermercado normalmente o en la tienda, lo que sea, y lo que va a hacer es analizar en tiempo real los gestos que hacen los clientes dentro de la tienda y detecta cuando hay a través de los gestos simplemente, cuando hay un gesto de hurto o gesto sospechoso y te manda una notificación al momento, al teléfono móvil, al ordenador, al monitor, para poder ver el robo realmente cómo está ocurriendo y ir a actuar sobre ello.
Uh-huh. O sea que, pero para eso se le tiene que poner cara de culpable al ladrón, ¿no?
Realmente no, porque nosotros lo que hace no es analizar facciones, análisis facial, biométrico, no reconoce a la persona, ¿vale? Ya. Sino que es solo a través de los gestos.
Vale.
El tema de reconocimiento facial hay que tener mucho cuidado porque está completamente prohibido.
¿Gestos o movimientos?
Europa. Movimientos y gestos. También hay patrones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El hecho de mirar mucho a las cámaras. ¿Vale? Obviamente no llega una alerta porque alguien mire mucho a las cámaras, pero sí hace que el sistema esté más atento de los gestos de esa persona.
Ya.
Entonces, en cuanto esa persona coja algo y se lo guarda dentro del bolsillo, va a llegar una alerta al monitor o al móvil de seguridad o de la persona que esté en la tienda y le permite ver la alerta y en función de cómo vea la alerta, actuar en consecuencia.
Vale. De todas formas, nos hablabas de problemas con el tema de la protección de datos, ¿no? Que también habéis tenido que solucionar, me imagino.
Claro, sí, hay que tener mucho cuidado con todo eso, creo que lo tenemos muy mirado. De hecho, bueno, hay empresas que han tenido multas por todo este tema y tenemos mucho, mucho cuidado. Al final, todos nuestros vídeos están muy encriptados, todo va con mucho mimo en ese sentido. Muy atentos de todo eso. Es
ya.
Fundamental, es en lo que se basa.
Claro.
En cumplir la ley para que no haya ningún problema. Eso tenemos mucho, mucho ojo con ello.
Bueno, ya has dicho que en enero empezasteis a operar aquí en España. ¿Cómo habéis evolucionado desde entonces? Ya nos has dicho que tenéis 500 establecimientos. ¿Se nota eso en la plantilla o realmente, claro, una de las ventajas de las startups es que son escalables con poco, digamos, con poco esfuerzo, ¿no? Y por tanto,
sí.
Digamos, el nivel de personal en España será muy inferior al que tenéis en vuestra central en París.
Claro, realmente el tema de este producto y de esta empresa es que es muy, muy escalable. Y te explico por qué. Nosotros lo hacemos todo en remoto.
Ya.
Nosotros configuramos el aparato y lo enviamos al sitio y se instala en remoto. Es muy sencillo, con lo cual se instala en remoto. La venta es en remoto, la instalación es en remoto, todo funciona totalmente en remoto, con lo cual puedes tener el equipo en la oficina,
sí.
Y vender el producto, mandarlo, instalarlo a distancia y que empiece a funcionar.
Claro.
Luego igual las actualizaciones y todo va también en remoto. Al final es como un software, que es como un pequeño ordenador, pero es tan fácil de conectar y guiamos a través de por teléfono, que es muy sencillo. El equipo se ha notado muchísimo, la verdad.
Yeah.
Empezamos en España muy pocos y ahora mismo el equipo es muy, muy grande. Hay más de 30 personas españoles en la empresa.
Sí.
Está creciendo de manera brutal. Está creciendo de manera brutal y se nota.
¿Y qué tipo de perfiles son los que necesitáis aquí en España o que estáis ocupando, digamos,
sí.
En España, esas 30 vacantes?
Pues tenemos un equipo de ventas, luego también tenemos un equipo técnico, que son los encargados un poco de que el sistema vaya bien, que todo el cableado vaya, funcione correctamente, que no haya ninguna falla. Luego también tenemos, necesitamos muchísimo, también requeremos muchísimo de desarrolladores, de gente que esté todo esto. Nosotros es un producto que al final se va desarrollando continuamente. Es inteligencia artificial que va continuamente mejorando.
Y aprendiendo, ¿no?
Claro, desarrolladores españoles necesitamos realmente. Luego, tema de marketing, son puestos cualificados y que estamos realmente necesitando.
Ya. Vale, pues esto también nos sirve de pista porque somos un programa de empleo y emprendimiento y entonces pues también fantástico. Para las que busquen empleo, pues que sepan que estáis, creciendo. De momento ya tenéis esas 30 personas, pero la idea me imagino que será seguir creciendo.
Sí, o sea, la idea es, de aquí a finales de año, casi duplicar el personal, porque esto está siendo de manera exponencial, realmente. Y estamos buscando seguir creciendo.
Bueno, y en esos perfiles que nos has comentado, ¿no? Todos ellos.
Eso es.
Vale.
Eso es.
Te quería preguntar, porque, claro, al final he leído una entrevista que te han hecho en algún medio online que decíais que vuestra única competencia eran los arcos de seguridad, ¿no?, que tienen los establecimientos. Y eso también tiene su cara B, porque también hay que hacerle ver al cliente que funcionáis y que realmente puede ser un sistema que les ahorre mucho dinero.
Realmente, Javier, es totalmente un desafío. Nuestra competencia es una competencia indirecta al final, que son cosas que es parecido a lo que tenemos nosotros, pero realmente no es lo mismo, que son guardias de seguridad, arcos de seguridad, etiquetas que ponen en los productos, ese tipo de cosas. Pero realmente una empresa que a través de los gestos te reconozca los robos en las tiendas, como hacemos nosotros, no existe. Con lo cual, sí es algo bastante innovador, que hay que hacerle entender poco a poco al cliente. Una vez que lo ve, es muy sencillo, pero antes de verlo, realmente hay que explicarlo y hay que mostrarlo todo bien. Para eso hacemos pruebas y lo mostramos sin ningún problema. De ahí también el crecimiento, ¿no? Claro. Yo animo a la gente a entrar en nuestra página web, es visionv2sion, ¿vale?
Sí.
Y ver que conozcan, que puedan aplicar a los trabajos que estamos dando, que puedan conocer más sobre la solución y que se informen. Pues si a alguien le interesa, es totalmente bienvenido.
Ya, y otra cuestión, ¿trabajáis para fundamentalmente grandes empresas comerciales o digo por el precio, ¿no? Porque me imagino que a priori suena como algo con un coste elevado y no sé si una tienda de barrio se lo puede permitir.
Pues es muy buena pregunta. Te explico cómo tenemos el tema de los precios, para que sea asequible para todo el mundo. Nuestros precios van en rango de cámaras, muy sencillo. En función del número de cámaras es un precio u otro. Esto que nos permite ponerlo en un Corte Inglés de 600, 500 cámaras y ponerlo en una tienda de barrio de 4 cámaras, de un kiosco.
El
precio va totalmente cambiando en función del número de cámaras. Es más caro porque analizamos más cámaras y tenemos más frecuencias. Con lo cual, menos cámaras tiene menor precio. Esto hace que sea, ya te digo, asequible a todo el mundo. Es una inteligencia artificial low cost, decimos.
Claro. Bueno, pues Pablo Blanco, un placer haber compartido estos minutos contigo y nada, mucho éxito aquí en España porque repercute al final en la generación de puestos de trabajo. Gracias.
Estupendo, Javier. Muchas gracias por atenderme en tu programa. Un saludo, un abrazo muy fuerte.
Seguimos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con las preguntas que nos enviáis al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o las notas de voz, que no suelen ser muy habituales en este espacio, pero si te animas, el 652-868099. Dicho lo cual, Andrea, tenemos la tercera pregunta.
Que encima, precisamente, comienza con esa pregunta. Dice que si puede existir en su empresa trabajadores adscritos a convenios colectivos distintos. Dice que tiene un grupo de compañeros que son fijos discontinuos y les dicen que ellos no pueden hacer turno de noche por su convenio.
Lo que estaría bien es saber si son los compañeros los que les dicen eso o es la empresa la que lo dice. Pero bueno, el meollo de la cuestión, Ana, ¿puede haber en una misma empresa trabajadores que pertenezcan a distintos convenios?
Es raro, pero es posible.
Es posible, porque una empresa puede tener varias actividades económicas, ¿no?, diferenciadas entre sí. Y por lo tanto no impide que una misma empresa rija las relaciones con sus trabajadores por distintos convenios colectivos. Pero con carácter general, esto es algo muy excepcional, porque el criterio que rige siempre es el convenio colectivo de la actividad principal que haga la empresa. Uh-huh. Pero si una empresa consigue demostrar que lleva a cabo distintas actividades empresariales, que esas actividades son autónomas entre sí, que tienen una organización independiente, que no existe conexión las con las otras.
Claro,
que existen plantillas diferenciadas.
Pero aquí,
por lo tanto, en ese caso, sí.
No, Ana, que yo la sospecha que me da es que deben ser del mismo área profesional, porque en la propia pregunta nos dice es que estos compañeros dicen que no pueden trabajar en el turno de noche, con lo cual interpreto que están haciendo la misma labor.
Si fuera así, entonces es erróneo. Entonces no pueden alegarse dos o más convenios distintos. La empresa solo tendría que aplicar el de la actividad principal. Y no puede haber diferencias de trato. Pero, claro, con esta información que nos da, pues no podemos ir mucho más allá.
Claro. O sea, si realizan exactamente la misma labor, no sería, digamos, legal que pertenecieran a convenios distintos, ¿no?
Pero una cosa es importante. No estamos hablando de la actividad que realicen los trabajadores. O sea, no hay que comparar eso. Hay que comparar la actividad que realicen
El servicio como que
empresa,
preste la
es
empresa.
Es decir, al sector, sí, efectivamente, el sector de actividad y la zona geográfica donde la empresa lleva a cabo los servicios que prestan estos trabajadores.
Correcto.
Entonces, imagínate, si habla de turnos, pues a lo mejor es una fábrica, digo yo, ¿no?
Sí,
y es una fábrica que produce, no sé, plásticos. Pues a lo mejor efectivamente está hablando de unos que están en una sección de metalizado, yo qué sé, y otros que están en otra sección.
Bueno, incluso
que no pueden aplicarse convenios distintos.
Incluso a lo mejor se podría dar el caso, no lo sé, Ana, lo mismo me meto en un berenjenal,
sí.
En ese supuesto de la fábrica. Sí. Imaginemos que se han trasladado a una serie de trabajadores, no sé, desde Palencia a Madrid, y ellos ya tenían el convenio, digamos, de Palencia. Aunque vengan a Madrid, se siguen rigiendo por el convenio de Palencia. También podría suceder, ¿no?
Hombre, eso es algo extraño, ¿eh? Porque, bueno, podría ser que conservaran el convenio de Palencia, ¿no? El de origen.
Sí.
Pero una vez que ya son trasladados a otro centro, se cambia el convenio.
Ya, vale. Vale, por eso decía que lo mismo era muy rebuscado mi supuesto, y lo es. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Cuarta y última. Dice que ya lleva 15 años trabajando de limpiadora en turno de tarde. Hace 3 años le cambiaron a hacer 2 mañanas y 4 tardes. Y ahora quiere la empresa que esas mañanas las rote con su compañera, pero esta oyente se ha negado. Se hace 2 preguntas. Si tiene derecho adquirido al haber estado 3 años con esos turnos y si puede su empresa obligarle a rotar el turno de mañana con su compañera. Además, apunta que ellas entran con contrato de tarde de lunes a sábado.
¿Hay derechos adquiridos, Eva, o no?
Bueno, claro, ella está haciendo un turno desde hace 3 años. Entiendo que la otra vez que cambió estarían de acuerdo las dos partes, porque si ninguna dijo nada, si se lo ofrecieron y ella dijo nada, no entiende que hay acuerdo entre las partes y han cambiado el turno. Ahora lleva 3 años haciendo este turno que nos indica y obviamente, pues, si se cambia, solo se podría cambiar de una forma, porque sería una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una modificación individual. Y en este caso tiene que haber causa económica, técnica, organizativa o de producción. Es decir, la empresa tendría que demostrar que existe esta causa. Bueno, si existe, entonces sí podría. Si no existe, no podría cambiarla. ¿Qué pasa si existe causa y la cambia? Pues bueno, en este caso, si hay un perjuicio para la trabajadora sí que podría pedir la rescisión de su contrato con una indemnización de 20 días por año de servicio. O bien, en su caso, incluso si piensa que la cosa no es correcta, podría seguir continuar trabajando y llevarlo a juicio para que el tribunal diga si existe esta cosa para modificar sus condiciones. Si no, no lo puede hacer. Si no hay esta causa, no es posible. Y en el caso de que haya esta causa, tienen que comunicárselo con 15 días de anticipación.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro lo que nos quería plantear la oyente. Y ahora tenemos que de nuevo pediros que tengáis un poquito de paciencia, Ana y Eva, que vamos a hablar de otros asuntos, pero tenemos aquí noticias preparadas que alguna yo creo que va a levantar pues alguna que otra ampolla en nuestra audiencia. Enseguida volvemos con vosotras. Y los jueves no solamente hablamos de startup, hablamos de emprendedores, de aquellos que quieren apostar por sectores que están en el eje de lo que tiene que ser la economía del siglo XXI. Uno de esos ejes es todo lo que está vinculado con la economía verde, la economía circular. Y por eso nos hemos hecho eco de la nueva convocatoria de Mentoring Emprende, que va a impulsar a 1,000 proyectos emprendedores para que se lancen al mundo de lo sostenible. Vamos a hablar con Bruno Ruiz, que es responsable de la red Emprende Verde. Bruno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estáis? Pues nada, muchas gracias por invitarnos a este programa una vez más.
Eso es, porque contactamos con vosotros con bastante frecuencia, porque tenéis también muchísima actividad, la verdad.
Sí, la verdad que no paramos. Tenemos un montón de programas, actividades, convocatorias, y la verdad que ojo, es muy necesario, ¿no? En estos momentos de crisis y de pérdida acelerada de biodiversidad, de cambio climático, es muy necesario que aportemos este tipo de proyectos y también que contribuyamos también a generar empleo y emprendimiento, ¿no?
Bueno, pues de eso se trata esta iniciativa de Mentoring Emprende Verde, que tenéis un reto muy ambicioso, porque, oye, 1,000 empresas, 1,000 proyectos emprendedores de aquí a finales de 2023 es una cifra muy importante.
Sí, la verdad es que tenemos un montón de programas, tanto de formación, mentoring, asesoramiento para poder, digamos, apoyar todos esos proyectos. Y bueno, ahí la verdad es que hay masa crítica, ¿no? Hay mucho interés por emprender en estas temáticas y sobre todo hay una oportunidad, ¿no? Hay una oportunidad clara de poder emprender en estos sectores, oye, tanto por la necesidad que necesitamos a nivel ambiental, como también una oportunidad que hay fondos, inversión, interés desde las administraciones y de grupos de inversión por invertir en estos sectores, y luego también hay una demanda real de los consumidores que están más concienciados y sensibles y están demandando más productos y servicios ecológicos.
Pero, por ejemplo, si yo me planteo y digo, quiero participar en esta convocatoria de Mentoring Emprende Verde, ¿qué requisitos tengo que cumplir?
Bueno, lo primero, que seas una persona emprendedora, que tengas una idea o proyecto de negocio verde que quieras poner en marcha, que a lo mejor todavía no lo has constituido, pero que estás en un momento en que necesitas todavía un impulso, ¿no? O un apoyo personalizado para terminar de lanzar tu proyecto, ¿no? Y básicamente son los requisitos que recibas en España y que estés en ese momento de querer crear ese negocio verde, ¿no? Y cuando hablamos de negocios verdes, nos referimos siempre a emprendimientos que quieren generar un impacto ambiental y social positivo, ¿no? Y contribuir, claro, con su proyecto a conservar la biodiversidad, a esta recuperación verde o a impulsar una transición ecológica más justa.
Claro. A partir de ahí habláis de apoyo. Apoyo en todo orden, me refiero, pues desde formación, que siempre aquí insistimos que es un elemento clave para que los negocios prosperen, hasta, bueno, pues elaborar el plan de empresa, me imagino. No elaborárselo, sino ayudarle a que lo prepare la persona, ¿no?
Sí, completamente. O sea, tenemos programas específicos de formación para creación e ideación de empresas, pero concretamente el programa que tenemos del Mentoring Emprende Verde, bueno, consiste más en un proceso de mentoring que, por un lado, apoyamos a los emprendedores con mentoring individual, con equipos de mentores que tanto le apoyan a nivel de empresa, tanto el modelo de negocio como en cualquier otra necesidad que puedan tener a nivel sectorial o ambiental, ¿no? Y además, bueno, metemos también un proceso de mentorías grupales con expertos que también les dan píldoras de formación. Intentamos de comprender también con encuentros grupales de networking, donde generen y amplíen su red de contacto, que es importantísimo para emprender,
claro.
y que puedan darle visibilidad a su proyecto y que otras personas lo conozcan, ¿no? Pues para poder presentar su proyecto en un evento, en darle visibilidad también en medios, que bueno, que al final claro. Es necesario, ¿no?
Bueno, y sobre todo, al final es un acompañamiento el que proporcionáis a través de este programa.
Sí, exacto. Es un acompañamiento que dura bastantes meses y lo que te ayuda es, bueno, pues a terminar de poder diseñar, testear tu idea de negocio, el tener que trabajar más en su hipótesis de modelo de negocio y prepararte para poder lanzar, pues con más seguridad, ¿no? Tu proyecto para que cuando lo lancen sea más resiliente y bueno, pueda tener un éxito y una mayor durabilidad en el mercado, ¿no? Que sean sostenibles, porque ya sabemos que en España muchas veces los problemas de lanzar emprendimientos es que, bueno, que la tasa de supervivencia a lo largo de los años no es muy alta, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, para eso conviene tener unos cimientos muy sólidos que seguramente a través de este programa se podrán conseguir. Ya, Bruno, para terminar, ¿cómo se tienen que poner en contacto con vosotros para que puedan participar en este programa y en cualquier otro de los que hemos venido hablando en estos últimos meses?
Bien, pues mira, pueden verlo directamente a través de dos páginas web. Todos nuestros programas los tenemos a través de la página de redemprendedarte.es y ahí pueden verlo en la web y también tienen nuestra dirección de correo y teléfono de contacto. Y este programa concreto del mentoring, la dirección web es mentoring.emprendedarte.es.
Vale, pues mentoring.emprendeverde.es. A través de ahí vais a poder conseguir información y sobre todo contactar con los responsables de este programa Mentoring Emprende Verde. Así que Bruno Ruiz, muchísimas gracias por habernos atendido como siempre y como hemos iniciado temporada, pues seguiremos llamándoos cada vez que tengáis nuevos programas, no solamente de emprendimiento, también de empleo verde, que también hemos hablado de esas iniciativas que impulsáis. Muchas gracias.
Sí, estupendo. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar con vosotros siempre.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido. Y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y seguimos en esta temporada recomendándote actividades de formación gratuitas que pueden mejorar tus posibilidades de acceder a un empleo. Empezamos hoy por un curso de sistemas y telemática de Ondas Formación.
Entre el 30 de enero y el 21 de febrero de 2023, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Está dirigido a personas empleadas y su modalidad es híbrida. Se permitirá un máximo de 25 alumnos de manera presencial y hasta 80 en formato online. El objetivo es aprender a manejar los servicios y programas para trabajar de forma segura en Internet.
A partir del 17 de octubre hay un nuevo curso de programación en lenguajes estructurados de Móstoles Desarrollo.
Dirigido a empleados y con una duración total de 620 horas teóricas y 80 prácticas en diferentes empresas. Los alumnos aprenderán a desarrollar aplicaciones de gestión mediante técnicas de programación estructurada, accediendo y manipulando información ubicada en sistemas gestores de bases de datos.
Tenemos un tercer curso, ¿no?
Tenemos un tercer curso.
Cuéntamelo.
Sí, un curso de habilidades directivas y gestión de equipos de innovación y desarrollo local SL para profesionales de administración y auditoría, tanto empleados como en paro. En el caso de certificados de profesionalidad, el trabajador deberá reunir la titulación académica requerida o haber superado acciones formativas de competencia clave. Del 28 de septiembre al 20 de octubre, el alumnado mejorará su competencia y cualificación y conocerá las principales necesidades del mercado laboral actual para incrementar su empleabilidad.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte en ellos. Es muy sencillo, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y tendrás los cursos de formación de este 15 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y también tenemos noticias que nos llaman la atención porque pueden suponer un cambio en nuestras condiciones laborales y eso es lo que tratamos de comentar con Eva y con Ana, que a veces nos dan su opinión y otras veces digamos que nos sitúan sobre la importancia que pueda tener o no alguna de estas informaciones. Y Alejandro, tenemos la primera de ellas que nos vas a contar inmediatamente.
Curiosísima, una mujer acaba de iniciar una batalla legal en Argentina. La mujer se llama Silvia Coletti y la protagonista de la historia, Dharma. ¿Quién es Dharma? Una perrita salchicha que ahora mismo está muy grave.
Qué mona la perrita salchicha.
Y pero Silvia, ¿qué es lo que quiere? Pues como su perrita está muy grave, quiere que en el trabajo le reconozcan unos días de descanso, entre comillas, para cuidarla. ¿Qué ha ocurrido? El trabajo le ha dicho, en principio, que no puede ser. Le ha dicho que, en principio, no puede ser. Y como le han denegado el permiso, Silvia ha encontrado ahora un abogado constitucionalista que cree que hay esperanzas de conseguir su propósito, amparándose en un término que dice ya está reconocido legalmente, el de familia multiespecie.
Bueno, esto estamos hablando de Argentina, o sea, no estamos hablando
en Argentina,
de
eso por supuesto.
No sé si la situación es parecida, similar aquí en España. Eva, ¿tú cómo ves esta propuesta? Conste que yo soy papá de tres perritos, entonces yo os voy
claro,
a seguir.
Tú quieres ya estás pensando, ¿no? Ya te ves pidiendo una reducción de jornada, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues a mí la verdad es que no me parece que tenga mucho sentido, sinceramente, ¿no? Hombre, si quieres cuidar a tu perro, puedes pedirte una excedencia voluntaria. Ya sabes que la excedencia voluntaria pues te lleva a que luego cuando quieras volver no te han guardado tu puesto de trabajo concreto y tendrás que esperar a que haya una vacante, pero fuera de esto la verdad que no me parece que tenga mucho encaje legal. con nada, ¿no? No es un familiar, ¿no? Hasta el segundo grado ni nada por el estilo, ¿no? Creo yo. Me parece una, no sé, un poco exagerado, pero bueno.
Bueno.
Que yo respeto. Y has cuidado a tu perro, ¿eh? O sea, quiero decir que está
hombre,
bien.
Hombre, vamos a ver, yo estas cosas, yo creo que los que tenemos perro, no sé si es tu caso, Ana, sí que entendemos, digamos, el trasfondo de lo que plantea esta mujer, que sí, al sí. final los dueños consideramos a nuestros perros como parte de nuestra familia.
Sí, eso es verdad.
Pero te imaginas, Ana, en una entrevista de trabajo, que ya sabemos que no se puede hacer, además de preguntarte si quieres tener hijos, si quieres tener perros o te gustan los animales, ¿no? Y si te gustan los animales, pues ya tampoco te contrato, porque si no vas a pedir una reducción o una excedencia.
Pero mira, ahí estaríamos equiparados hombres y mujeres. Quiero decir que ahí no sería una cuestión exclusiva de las mujeres, sino que también los hombres podríamos pedirnos la baja por cuidado de nuestros animales.
Bueno, pedirle por cuidado de hijos, pero tampoco pasa nada, ¿eh?
Ana.
Ahí yo quería solo apuntar un tema, un comentario un poco en pro de la natalidad. Vamos a ver, si fomentamos las mascotas, nadie va a tener hijos ya, pero ¿esto qué es?
Bueno, ya sabes que dicen que hay más perros que hijos en estos momentos, no, que niños, vamos.
Y si miramos un poco al trasfondo, a mí me gusta mucho la noticia, porque revela o pone de manifiesto pues necesidades que surgen de la sociedad, del momento en que vivimos, que no lo prevé la ley y que necesita una respuesta por parte de la ley. Entonces me parece que vamos, que quizá no está tan descabellado. ¿Me
ya,
entendéis?
Me parece.
Hay una cosa que me gustaría comentaros, ¿no? Que aparte que las leyes, aparte de llamarse de conciliación para la vida familiar y laboral, también se llaman para la conciliación de la vida personal. Y en esta conciliación de la vida personal, que yo creo que no se está haciendo nada respecto a esta cuestión, pero sí que aparecen mencionadas las normas, a lo mejor también cabría ese tipo de actividades, ¿no? En un momento dado, ¿no?
Bueno, y luego la nueva ley que se está tramitando de protección animal, que los considera como seres vivos sintientes, yo creo que también podría abrir, ¿no? A algún tipo de...
Ay. Ya como nos meta más cosas otra ley, madre de Dios, estamos todo el día trabajando, ¿verdad, Ana?
Bueno, ya ha pasado con la del sí es sí que comentaste la semana pasada.
Claro, por ejemplo, se ha incluido varias cosas que lo contó Ana la semana pasada. O sea, que por eso ya no da miedo cualquier ley.
Bueno, pues permitidme
esto
que...
Es un sinvivir, Javier.
Es un sinvivir para los laboralistas, madre mía, qué vida tan dura que tenéis que estar estudiando todos los días las novedades.
Todos los días.
Pendientes ahí del BOE y de todos los boletines oficiales. Bueno, vamos a hablar de un asunto, yo creo que el otro no es que no fuera serio, pero desde luego este lo es y mucho, ¿no? Porque hay muchas personas, especialmente mujeres, que sufren fibromialgia. Y entonces ahora se le ha reconocido la incapacidad total a una mujer y una pensión, que esta parte es importante.
Sí, concretamente viajamos hasta Málaga porque allí el juzgado de lo social número 14 ha dado la incapacidad absoluta a una trabajadora comercial de 49 años por padecer fibromialgia y ha estimado la demanda formulada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que previamente había realizado un informe negativo de su incapacidad. Por tanto, esa demandante tendrá una pensión vitalicia de más de 1.800 euros y la jueza además ha fallado con carácter retroactivo y con el 100% de esa base reguladora de cotización, según anuncia la sentencia.
Bueno, Ana, es que la fibromialgia es una enfermedad, primero, que cuesta mucho que te la diagnostiquen para empezar a hablar, ¿no? Y luego yo creo que es una enfermedad muy incomprendida en general.
La verdad es que no estoy muy familiarizada porque no llevo temas médicos, no llevo muchos temas de estos. Sé lo que acabas de mencionar, sí es conocido, ¿no? Es notorio. Entonces, esta sentencia, desde luego, es un atisbo de esperanza para los casos que existan ahora mismo, que la Seguridad Social los deniega de frente, como deniega el 90% de todos los expedientes que se le presentan, ¿eh? No es una cosa muy rara.
Yeah.
Pero los jueces aplican a veces unos criterios muchísimo más flexibles
que los que aplican la seguridad social a la hora de conceder las incapacidades. Sí, es muy valoro positivamente.
A ver, Ana, que te perdemos la cobertura y le vamos a preguntar a Eva también por este asunto, que tú sí que llevas temas de seguridad social.
Que como es juez de lo social el que ha dictado la resolución va a haber recurso, seguro, porque siempre el INSS recurre en estos casos, con lo cual habrá que ver lo que dicen en el recurso de suplicación del Tribunal Superior de Justicia sobre esta cuestión. Y sí que es verdad que, bueno, que depende también de los efectos que tenga esta enfermedad, porque muchas veces sí que es devastador, entonces pues es lógico que se reconozca la incapacidad permanente. Y fijaros, es muy importante porque respecto a la discapacidad, no a la incapacidad permanente, sino a la discapacidad que se reconoce por las comunidades autónomas, casi nunca están reconociendo a la discapacidad por este motivo, con lo cual también puede influir en cierto modo una sentencia así para que se empiece a reconocer.
Ah, pues esto también es interesante, porque como todas las dolencias, pues te inhabilita para muchas cosas, pero es posible que no absolutamente para todo. Algún día explicaremos, sí. Porque también el lunes hubo una pregunta de una persona que tenía una incapacidad total solamente para su profesión, y algún día nos explicarás este tipo de variaciones de la incapacidad parcial, total, la que es total, total, la que es total solamente para tu profesión, este tipo de cuestiones que yo creo que son muy entretenidas y muy importantes para muchas personas. Vamos a terminar. Cuando te despiden, lo llevas a los tribunales y esos tribunales declaran el despido como nulo, pues no habíamos caído, Alejandro, en que se generan vacaciones, o al menos alguien podría pensar que sí se generan.
Claro, porque cuando readmiten al trabajador, tú dices, bueno, pues no has trabajado, habrás estado descansando, pero no, lógicamente todos tenemos derechos a esas vacaciones. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo, ¿vale? Que dice que ese lapso temporal en el que ha ocurrido que han declarado nulo el despido y ha ocurrido la readmisión, ese lapso temporal en el que el trabajador no ha desempeñado sus funciones es responsabilidad exclusiva de la empresa. ¿Vale? Esto viene porque en 2012 el Tribunal Supremo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, estableció que varias trabajadoras de una empresa que denunciaron que se les negaron sus vacaciones tras ser readmitidas no tenían la necesidad de descansar.
Porque ya venían descansadas de casa.
Efectivamente.
Bueno, de cualquier manera, Ana, lo primero que te quiero preguntar, y os pido brevedad porque ya vamos muy mal de tiempo, es ¿qué tiempo puede pasar desde el despido hasta que este se determine como nulo? Bueno, hablamos en primera instancia, luego, claro, se puede recurrir.
Sí, depende de la agilidad de los juzgados. Una media en torno a 3 meses, de 3 meses a 6 meses.
Vale. No digamos nada si luego se recurre y hay que ir al Superior de Justicia y este tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente, porque si hay recurso nos podemos ir a más de año y medio.
Con lo cual, imagínate todas las vacaciones. Ríete tú de la primera de las consultas que hemos tenido de los 2 meses y medio de vacaciones, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, ¿te sorprende en cualquier caso la resolución? Yo creo que entra dentro de la más pura lógica, ¿no?
Es muy lógica, además es muy legalista con el derecho europeo, pero sobre todo es que ya teníamos alguna más. Entonces, bueno, pues es bueno porque consolida, ¿no? Consolida la jurisprudencia.
Claro. Bueno, Eva, entonces tampoco es sorpresa por lo que nos dice Ana.
No es sorpresa y es lógico porque hay que reponer a la persona en la situación que tendría si no se hubiera producido el despido, con lo cual, como hubiera tenido vacaciones, pues le deben las vacaciones también.
Bueno, es que hay que recordar que te tienen que pagar los salarios de ese tiempo, con lo cual, claro, lo cual tiene sentido que, por tanto, también tengas derecho a otra serie de cuestiones como las vacaciones. Eva, Ana, un placer como siempre. Nos escuchamos el jueves próximo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, que nos vamos, que ha llegado el momento en el que ya tenemos dispuestos a nuestros compañeros de los servicios informativos para contarte lo que está sucediendo aquí en la Comunidad de Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Y por supuesto, la programación de Onda Madrid, que continúa a lo largo de esta tarde con nuestros compañeros de Madrid Directo, con Nieves Herrero y todo su equipo, dispuestos a ofrecerte la mejor radio de las tardes en nuestra comunidad. Mañana a las 3 vuelven nuestros orientadores laborales. Hablaremos de consejos para reemprender la búsqueda de empleo si durante el verano has tenido la suerte de trabajar o te lo has tomado como un descanso, que también podría ser que hubieras tomado un KitKat. Hasta mañana.